Continuamos en Ser Historia, en nuestro particular libro de historia. Pasamos de página y vamos a abordar en los próximos minutos un tema psicalíptico, divertido, natural, habría que decirlo también. Hace relativamente poco apareció una nueva publicación de nuestro invitado, el doctor Roberto Pelta, titulado Historia de las partes bajas. El título lo dice todo. Yo creo que no hace falta explicar absolutamente nada, ¿no? Es un libro contado con muchísima naturalidad, con mucho ingenio, con mucha gracia, y hay un poco de absolutamente todo, ¿no? Y ese aspecto científico y médico que subyace por él. Roberto Pelta, bienvenido a Ser Historia.
Bienvenido. Y por cierto, nombrabas a Reverte, que sí. Tuve la ocasión de conocer, gran antropólogo, y con el que un día di una conferencia de venenos.
Qué bueno. Yo le conocí también, el doctor Roberto Coma, un tipo absolutamente fantástico, hablando de momias y de un montón de.
Aparte, el sitio era muy bueno para la conferencia porque fue en la biblioteca de la Gran Peña. Claro, allí a medio oscuras hablar de venenos, imagínate. Claro,
qué terror, qué terror. Muy bien, Roberto, la primera pregunta. En la antigüedad, las representaciones de dioses, de diosas, en muchas ocasiones aparecían desnudos, ¿no? Yo, por ejemplo, como egiptólogo, estoy muy acostumbrado a ver representaciones del dios Min, itifálico, dios de la fertilidad, la diosa Afrodita, enseñando las partes bajas, podríamos decirlo así. Hace miles de años todo este tema era mucho más común, más cercano, más natural a lo que podemos entender ahora, ¿no?
Sí, efectivamente no había ese pudor, ¿no?, por el tema, y de hecho, bueno, tú que conoces mucha historia sabes que en Grecia y en Roma practicaban la gimnasia desnudos, ¿no? Y además hay un detalle que yo cuento en el libro que tiene mucha gracia, ¿no?, que estaba bien visto que los hombres tuvieran prepucio. Y entonces los que tenían un prepucio más corto se ponían un dispositivo que solía ser de cuero, atado luego a la cintura, para alargar el prepucio y que el glande no estuviera al descubierto. El glande al descubierto, tanto en Grecia como en Roma, se consideraba impúdico. Y volviendo al tema favorito tuyo, a Egipto, pues ya sabes que Isis era un dios que se representaba también de forma fálica, como signo de la fertilidad, de la fecundidad, ¿no? Y bueno, por eso Príapo, ¿no?, pues era un dios en estas culturas muy apreciado.
Desde luego, pero al mismo tiempo existe esa normalidad, pero tampoco dejaban de lado el lado más humorístico, más cómico. Estoy pensando ahora en el papiro erótico de Turín, donde salen esas representaciones, ¿no?, de época ramésida, hacia el 1000-1100 antes de Cristo, con unos miembros gigantescos, y todo eso implica el mundo de lo cómico, de la broma. Aparte de esa naturalidad, también eran conscientes, ¿no?, de las bromas que había en ese sentido, ¿no?
Pues mira, yo lo del papiro este no lo conocía, no lo conocía. Pero sí hay una cosa en el libro que tiene gracia, porque hubo un arzobispo en Sevilla en los años 50, el cardenal Segura, y este, bueno, pues habían descubierto en Itálica una serie de figuras con las partes pudendas expuestas, y dijo que eso lo tenían que... Y entonces le llegaron a apodar el capador, o el gran capador, y entonces le encargó esto a una restauradora del Museo Arqueológico, ¿no? Y años después, cuando volvieron a recomponer las figuras, había algunas figuras muy pequeñas con unos miembros enormes. Parece ser que cuando aquella persona hizo la labor estaba un poco ebria.
qué crack el tío. ¿Cuándo empieza a aparecer este tabú? ¿Cuándo empieza a ocultarse o a verse como algo pecaminoso, ¿no? Podemos intuir que quizás con el nacimiento del cristianismo, porque en otras religiones parecía ser mucho más... estar más normalizado, ¿no?
Sí, porque ahí, efectivamente, ahora que has dicho el cristianismo, está lo del paño de pureza, ¿no?, cuando se representa a Cristo, ¿no? Hace poco me llamó la atención que fui a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y hay un cuadro de un señor que era el bedel principal de allí, y este señor, pues para los estudiantes de pintura, de escultura, se exhibía desnudo, pero le tienen puesto también en dos cuadros de dos alumnos distintos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con una zona blanca en el público pubis, ¿no?, que recuerda un poco al paño de pureza. Entonces yo creo que ahí el cristianismo tuvo su lugar, y lógicamente la iglesia, ¿no? Fíjate el caso de las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿no?, cuando contrata el Papa a Daniel de la Volterra, ¿no?, que bueno, pues le llegaron a apodar el Braguetone, para que cubra, perdón, las partes pudendas de esos personajes que Miguel Ángel, volviendo a como tú iniciabas la entrevista, representó con la máxima naturalidad.
Uh-huh. Y además es algo que podemos ver a lo largo y ancho de la historia del arte. En la historia del arte hay infinidad de ejemplos de hombres y de mujeres desnudos. Que insisto, ¿no? Tanto en el mundo, en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, en Grecia, en Roma, era un tema absolutamente normal. Imagino que las representaciones artísticas, a ti como médico, también te permite echar un vistazo, ¿no?, a ver cómo es la anatomía de algunas personas, si tienen algún tipo de enfermedades, si no, cómo son las tradiciones, la higiene, todo ese tipo de detalles. También se ve no solamente por la documentación que hay, ahora hablaremos un poco de ello, sino también por las representaciones artísticas, ¿no?
Claro, efectivamente, tú te vas, por ejemplo, al Museo del Prado, y los que sabemos un poco de medicina, pues tienes ahí una colección tremenda de cuadros que te sugieren cosas, ¿no? Y al hilo de esto de los desnudos, ¿no?, pues efectivamente hubo artistas como Leonardo que eran grandes anatómicos, o sea, que representaban, o como Rubens, la anatomía de una manera muy fiel, ¿no?, porque en el caso de Leonardo llegó a hacer disecciones de cadáveres, ¿no? Entonces eso, realmente esos cuadros son una lección verdadera de anatomía. Fíjate el caso de la lección de anatomía de Rembrandt, otro ejemplo, ¿no?, magníficamente plasmado de cómo es una disección de un cadáver.
De todo se aprende del mundo del arte. Imagino también, esa es una pregunta, tú como médico, no es extraño además, ¿no?, que haya un médico que se interese por el aquí en Ser Historia en estas 17 temporadas. Han desfilado por aquí infinidad de médicos que tienen una afición a la historia, al arte, absolutamente a este tipo de temas tan, tan apasionantes. Imagino que en un mundo en donde la religiosidad, también ese tabú religioso sobre las partes bajas, los médicos, ¿cómo afrontaban el hecho de tratar a los reyes, a las reinas, sobre temas tan delicados?
Pues es muy buena pregunta, porque por ejemplo hubo reinas, ¿no?, que murieron de cáncer de mama o de útero porque ellas no querían que las viera nadie sus partes más íntimas, ¿no? Luego también estaba la cuestión de la higiene, por ejemplo la práctica de la circuncisión, que tanto en el Islam como en el caso de los judíos, ¿no?, pues es una verdadera ceremonia, pero también tenía cierto sentido por la higiene, ¿no? Sabes que los pueblos árabes, muchos estaban por el desierto y ahí la posibilidad de higiene era menor, ¿no? Y luego también hubo un poco de tabú en eso, ¿no?, porque se creía que, por ejemplo, si hacías la circuncisión ibas a cohibir el onanismo, por ejemplo, de un adolescente, ¿no? Es muy curioso esa vinculación entre la medicina, ¿no?, y ese tipo de prácticas. O, por ejemplo, cómo a veces estas prácticas también se han llevado a otro extremo dotado de crueldad. Se castigaba, por ejemplo, con la mutilación genital a ciertos prisioneros cuando eran cogidos por el enemigo, ¿no? Entonces es una vinculación muy curiosa, ¿no? O, por ejemplo, lo que decíamos antes de en Grecia, en Roma, había a veces gente que se reconstruía el prepucio porque el tener el glande expuesto pues no se veía bien, ¿no? Entonces es muy curioso. De hecho, el prepucio pues tiene un significado, ¿no?, porque facilita las relaciones sexuales, facilita la lubricación. Entonces, bueno, la circuncisión ahí, de hecho hay una enfermedad que yo trato en el libro, que es la enfermedad de Peyronie, que es como una induración que se produce en el pene y se cree que es más frecuente en hombres circuncidados porque digamos que el prepucio amortigua durante el acto sexual esas fricciones que al final acaban produciendo lo que llamamos los médicos una fibrosis, una cicatrización. Entonces el pene se incurva, ¿no?, y es muy doloroso y de hecho hay que operarlo, claro.
Uh-huh. Se descubren aquí un montón de cosas, hablando de medicina y
de las partes bajas.
Y de las partes bajas, claro que sí. Hay otro, lo acabas de comentar, me ha venido a la cabeza la imagen de todos esos penes genitales en el templo de Medinet Habu, por ejemplo, de todos los enemigos que había derrotado Ramsés III. Había manos, había este tipo de representaciones. En unas ocasiones era como castigo, y en otras, ya una etapa más cercana a nosotros en el tiempo, me estoy refiriendo a los castrati, era algo que se buscaba precisamente para esa castración, para hacer que los chavales, los chicos, mantuvieran la voz, ¿no? durante esa voz más enflautada, ¿no? Más afeminada, más infantil durante toda su vida. Imagino que todo ello, la castración, llevaría muchísimos problemas de cirugía, de higiene, de todo. No sé, es que a mí hay cosas que no me entran en la cabeza, ¿no?
Volviendo a la historia de la medicina, claro, hubo un tiempo en que además de los médicos estaban los cirujanos barberos. O sea, que estaban, bueno, hoy en día un cirujano es un médico cualificado que se dedica a una parte manual de la medicina. Pero entonces estaban vistos como unos médicos de segundo orden, no eran ni médicos tan siquiera, ¿no? Y, por ejemplo, había peluquerías en Venecia, ¿no? Barberías, donde decían claramente que practicaban esa emasculación de los chavales, ¿no? Para que pudieran ingresar en coros, ¿no? Porque había una prohibición por parte de la Iglesia de que las mujeres cantaran en las ceremonias, ¿no? Y entonces ahí se buscó lo de los castrati, pero claro, al fin y al cabo se tomaba una decisión con un menor que él no tenía arte ni parte y era una auténtica barbaridad. A veces se les sumergía en agua muy fría para evitarles el dolor de ese corte tan brutal, ¿no? Y otras veces se les daba un poco de opio, se les adormecía, pero claro, no había un consentimiento por parte del paciente. Eso hoy en día sería impensable. Volviendo a lo púdico, uh-huh. Por ejemplo, hoy en día no hay problema en las mujeres de que las atienda un ginecólogo o una ginecóloga, pero es que hubo una etapa donde las mujeres no querían que atendieran los partos los hombres, y entonces existían las parteras, las matronas, y a veces había muchas complicaciones. De hecho, nombro en el libro a un héroe de la medicina que fue Semmelweis, que es el que se da cuenta de que hay mucha fiebre puerperal y que tiene una causa en la maternidad de Viena, donde él ejercía, que los estudiantes de medicina practicaban autopsias y luego iban a atender los partos y lavarse las manos, ¿no? Entonces fue una etapa de oscurantismo, pero en parte, como tú bien decías, dominada por ese pudor, ¿no? Que impedía a veces que gente con una técnica depurada pudiera atender a esas mujeres bien parturientas. O fíjate qué barbaridad, por ejemplo, las remendadoras de himen, que se trata, por ejemplo, en la Celestina. Reconstruían el himen mujeres sin ninguna formación y empleaban unos materiales que a veces eran cáusticos, ¿no? Y aquellas pobres debían de pasar de todo, porque estaba entonces bien visto, lógicamente, que la mujer fuera virgen. Inclusive estaban más apreciadas en los prostíbulos las vírgenes.
Uh-huh. Bueno, se queda pensando y me quedo sin palabras. Tengo que mirar aquí al cuaderno para volver al presente. ¿Cuál es el remedio más absurdo que has encontrado o más grotesco o más llamativo, ¿no? De higiene o de, no sé, de cualquier cosa relacionada con las partes bajas, ¿no? Que es un poco el asunto del libro publicado por La Esfera.
Pues mira, para que veamos la superstición en la que estaba sumida la medicina, por ejemplo, nuestro rey Carlos II el Hechizado, con el que acaba la dinastía de los Austrias en España, dijeron que tenía hechizadas sus partes y que probablemente estaban hechizadas porque le habían dado un chocolate con sesos de un ahorcado. O sea, increíble eso, ¿no? Y se llegó a hacer, a llamar a un exorcista, ¿no? A ver si le quitaba el hechizo. Ya en su lecho de muerte, que me parece que muere con 39 años, las últimas palabras son: me duele todo, porque llamaron a un exorcista, llamaron a dos, pero es que uno de ellos le golpeaba con un crucifijo de marfil y de bronce en la cabeza. Entonces, aquel hombre que estaba fatal, imagínate, ¿no? Luego, en este campo, digamos, un poco supersticioso y repulsivo, hay una parte del libro dedicada a los afrodisíacos. Se daban verdaderas porquerías como supuestos afrodisíacos, y a veces se manejaban verdaderos venenos, como fue el caso de la cantaridina, ¿no? Que bueno, pues se saca de un coleóptero, ¿no? Y que tiene un poder muy abrasivo sobre las partes genitales. De hecho, se usaba en la Edad Media hasta para provocar el aborto, ¿no? Entonces, esa superstición pues hizo que mucha gente muriese, pero no por la enfermedad que tenían, sino un poco rematados por los médicos. Esto hay que decirlo con estas palabras. Fíjate cuando algún rey enfermaba mucho y estaba muy debilitado y le empezaban a hacer sangrías, ¿no? O, por ejemplo, cuento en el libro, siguiendo con las partes bajas, el caso de don Juan de Austria, ¿no? Que se muere en Namur, en un campamento de una ciudad belga, ¿no? Y se muere porque tiene un problema con las hemorroides, probablemente una trombosis hemorroidal, y le hacen una intervención que se desangra. Y entonces dice un médico muy afamado de la época: claro, es que le tenían que haber aplicado sanguijuelas y no la lanceta.
¡Qué horror! ¡Qué horror!
¡Qué horror lo que padecieron aquella gente!
Desde luego, y además estaba pensando ahora también en la portada del libro, que vemos a Napoleón, a Fernando VII, a otros grandes, ¿no?
Al este Rey tipo Sol, a Catalina la Grande.
Estas supersticiones y estas tradiciones tan grotescas no solamente estaban instauradas en los estadios más bajos de la sociedad, sino también en la nobleza, en los reyes, porque, bueno, yo creo que basados únicamente en la ignorancia, ¿no?
La ignorancia, y por ejemplo, volviendo a la portada, hay un ejemplo gráfico para cambiar un poco y no irnos solo a lo genital, porque aunque el libro tiene un subtítulo, Historia de las Partes Bajas, Anécdotas, Curiosidades y Misterios de Genitales Ilustres, hay otras partes que se tocan, que es la zona del recto, como hemos dicho en el caso de las hemorroides, ¿no? Por ejemplo, el problema de las piedras en la vejiga, ¿no? Y lo que sufría aquella gente con eso, o las enfermedades venéreas, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del Rey Sol, imaginemos la escena. Luis XIV tiene una fístula. Una fístula es una comunicación que surge en la zona del ano después de un acceso perianal, ¿no? Y bueno, pues operar la fístula, el que le opera, que era un cirujano barbero, se tira varios meses ensayando, pues con esclavos, yo qué sé, pues alguno que iba a tener una cadena perpetua, a lo mejor le perdonaban un poco, ¿no? De años. Y entonces ya cuando consigue dominar la técnica, interviene al rey. Imaginemos la escena en el Palacio de Versalles, el rey allí con el culo en pompa, vigilado por su amante, por su primer ministro, un montón de gente presenciando aquello, pero lo más triste, dentro de ese campo de superstición, se lo hacen a lo vivo, el tío aguanta ahí tremendamente, ya cuando está acabando se vuelve hacia Félix de Tassí, me parece que se llamaba el cirujano, y le dice: oiga, le queda mucho, dice, pero yo no quiero nada distinto a lo que le aplicaría usted a la plebe, ¿no? Y bueno, y encima se pone de moda entre los nobles, aunque no tengan nada en la zona del ano y del recto, operarse de la fístula. Hay gente que se somete a cortes ahí para imitar al rey.
Hay gente pato y gente tonta, tonta, sí, ¿no? Bueno, aquí los antiguos egipcios eran muy listos, ¿no? Ellos tenían su médico, su sacerdote, precisamente solo para el ano del faraón, uno de los cargos que aparece ahí en la titulatura, ¿no?
Estando con un experto en egiptología, me gusta mucho que saques este tema, porque fíjate que existía un médico que era el guardián del ano del faraón y de su familia. Y de hecho, los egipcios, tú lo sabes, Nacho, ponen en boga, son los que inventan los enemas, porque se dan cuenta que el pájaro ibis, ¿no? Pues en las orillas del Nilo, pues mete el pico en el agua para higienizar sus partes, ¿no? Porque tiene una necesidad de higienizar esa parte. Y entonces ahí surge la idea de los enemas, o sea, porque además los enemas tenían una función purificadora, sobre todo de todo el organismo. O sea, no solo era como ahora que se utilizan para el estreñimiento, cuando tienes que hacerte una preparación, o en gente que tiene estreñimiento. No, tenía una función purificadora de todo el organismo, o sea, algo que repercutía en la salud global. Hay una película que la vimos muchos, y seguro que tú también, hace muchos años, la historia del doctor Kelos, el balneario de Battle Creek. Sí. Y este señor, pues era un médico naturista que, volviendo a las partes bajas, tenía dos peculiaridades. Una, que sometía a los pacientes a enemas, que bueno, eso no estaba muy mal, pero estaba en contra del onanismo. Hizo un tratado culpabilizando aquello y bueno, los padres decía que vigilasen a los niños cuando estaban solos por si se masturbaban. O sea, era un verdadero fundamentalista de crear una represión porque pensaba que la masturbación era una práctica nociva.
Hay cosas que a lo largo de la historia nos pueden sorprender, ¿no? En relación a esta Historia de las Partes Bajas, publicado por La Esfera, que es el último trabajo de nuestro invitado, el doctor Roberto Pelta Fernández. Roberto, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias, Nacho. Ha sido un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.